UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenas tardes. Estamos en el segundo programa de La Guía de las Ondas.
Temporada 1, capítulo 2.
Temporada 1, capítulo 2, importante llevar la cuenta. Yo soy Javi, aquí está a mi lado Mariela y Lucía.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Y en los controles técnicos está Claudia Rufat.
También dice hola.
Aunque no la oigáis.
Es que no le dejan hablar, pero está diciendo hola.
Y bueno, pues nada, como siempre, con siempre me refiero al último episodio, ¿qué tal vuestra semana?
Buah.
Vale, eso lo
ya
dice
estamos
todo.
A jueves, otra vez, ¿eh?
¡Es Halloween!
¡Es Halloween, sí!
¡Es verdad!
¿Happy Halloween?
No sé.
¡Happy Halloween! Bueno, sí, ¡happy, ¿vale?, Halloween a todos! ¡Feliz no, Halloween!
¡Feliz
noche de brujas!
¡Macabro Halloween! No sé, ¿no? Porque feliz y Halloween como que son un poco
no,
contradictorios.
No.
Halloween se supone que es más... que pasa miedo. Bueno, mal Halloween.
Pero eso es como que...
Claro, eso
ojalá que te pasen
bien.
Cosas malas, ¿sabes?
Horrible Halloween.
Claro.
Tenebroso.
Tenebroso.
Tenebroso, siniestro Halloween. Vale. Tenebroso Halloween a todos nuestros queridos escuchantes. Y con motivo de que hoy es Halloween, quiero decir que, a ver, esta semana soy yo el encargado de elegir la música, he sido yo.
No como la pasada que...
No como la
que
pasada
también.
Que, no como la pasada que también. Y con motivo de la temática de Halloween he intentado que los títulos, al menos de las canciones, tengan algo que ver con esto, pero
Dancing
ya os digo
Queen
que...
Dancing Queen se nota, ¿eh? Súper halloweenesco.
Dancing Queen es que es nuestro...
Wow, a mí me aterra.
Es nuestro...
Somos demasiado de ABBA.
Ya.
Sí. Bueno, hay gente a la que sí que le puede parecer de Halloween, ABBA.
¿Tú crees?
Habrá alguien, sí. No sé. Pero... Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Yo quisiera demasiado que este programa nos grabaran para que vieran las caras que ponemos con esos comentarios.
Vale, sí, petición a la radio de la UMH que nos ponga una cámara.
Y que... A ver, yo tengo más peticiones, pero las dejamos para otro episodio si hay.
¿Cuáles? Sí, yo tengo interés. ¿Cuáles son? Ah, bueno,
qué
sí hay.
Qué poca fe.
Sí hay. Bueno, si quieren empezamos ya con el programa.
Primero, ¿de qué vamos a hablar? Como siempre, la primera sección va a ser de noticias. Como siempre me refiero otra vez al último episodio, que es el primero también y el único que hemos hecho.
Claro, es que referirte al primero como el último.
El último me refiero temporalmente, que ha sido el anterior que hemos hecho.
Pues di el anterior, no el último.
Bueno, de acuerdo. El anterior programa.
Gracias.
Que también es el primero.
Nuestros pobres escuchantes van a, o sea, querer adelantar esto desesperadamente.
Sí, están dándole al dos veces al...
Creo que no podemos hacer así porque
no,
suena...
No, claro, eso es en un vídeo. Bueno. Uf, madre mía, hoy va a estar espesito el programa, ¿eh?
Oh. Es que es la hora.
Sí,
después de
claro,
comer,
es que
claro.
Las tres... Pero
y
bueno,
ya mañana
Halloween
fiesta.
Estamos pensando en ya en asustar a gente. Yo,
con ABBA.
Con ABBA. ¿Os vais a disfrazar de ABBA?
Yo es que tengo que sacar el país adelante.
Yo no. Yo tengo que hacer el TFG.
Uf.
¿Y tú?
¿Qué vas a hacer en Halloween?
Yo no lo sé. No lo sé, porque a día de hoy, jueves a las 3, como todos sabemos que es, no sé qué vamos a hacer. Teníamos un plan, mis amigos y yo, pero no sé qué vamos a hacer al final. No sé si se ha cambiado.
Pero si había un plan, es que algo habrá. O sea,
claro, pero luego
plan.
No sé si se ha cancelado, si se ha cambiado otro día, si... No lo sé.
Quizás deberías escribirle poco, a tus amigos.
He estado un poco out, como, no sé, desde el martes no sé nada. Entonces...
Qué casualidad.
Sí.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos o...?
Bueno, estaba intentando decir las secciones de hoy, como hace 10 minutos ya, pero no me habéis dejado porque queríais hablar de cosas. Entonces, la primera sección... La primera sección es de noticias, como en el anterior programa.
Muy bien.
Y luego tenemos el tema del día, que hoy son peleas y peleas entre científicos y demás. Lo he dicho fatal.
¡Peleas!
Sí. Peleas entre científicos y demás, que también podríamos llamar drama científico o cosas así. Bueno, luego veremos.
Es que...
Salseo.
Salseo, fantasía, jazz.
Jazz.
Es que por alguna razón la gente cree que en la ciencia todo es fabuloso y un mundo lleno de arcoíris y que todo fluye súper bien y pues no.
Pero nada, como al final también son personas las que hacen ciencia, pues...
Pues se pelean.
Sí, se pelean. Pues... Y bueno, así que pasamos a la primera canción que va a dar paso a la primera sección de hoy, que se llama Little Devil y es de The Singles.
¿Te pagan?
¿Da miedo?
O The Cult, es The Cult.
¿Te pagan por publicidad?
¿Pero da miedo?
No da miedo. Bueno, pues vamos con la primera noticia de hoy. Mariela, si nos haces los honores.
Pues no sé si lo saben, pero la semana pasada se llevó a cabo... En verdad no estoy segura si fue la semana pasada o hace dos semanas.
Pudo ser la semana pasada. Bueno, en un periodo de tiempo entre la semana pasada y hace dos semanas.
21 de octubre de 2019, la noticia se publicó.
Pues un avión realizó con éxito un vuelo comercial... Es el vuelo comercial más largo que se ha realizado hasta ahora y fue entre Nueva York y Sydney sin escala. Fue un trayecto que duró 19 horas y 16 minutos. Imagínense, 19 horas y 16 minutos en un avión.
Me muero.
No sé si he estado tanto tiempo en el mismo sitio seguido.
No.
¿Nunca has estado un día en tu casa?
No. No, es que soy una persona muy, muy viva. Tengo mucha vida interior y me tengo que mover.
Pues creo no que eso significa estar. Que tienes poca, ¿eh?
Que tengo poca vida.
Interior.
¿Por qué?
Porque si tuvieras muchas, te podrías quedar en el mismo sitio mucho tiempo.
Leyendo.
No, claro,
haciendo cosas.
Interiores.
Vida interior es mucha energía.
No.
Yo creo que sí.
Bueno, lo dejamos para otro programa, pero yo creo
vale,
que no.
El debate.
Lo dejamos para nuestro público.
Científicos.
Ustedes todavía no son científicos.
Estamos en ello.
Bueno, pues nada. El hecho es que el trayecto duró 19 horas y 16 minutos y se realizó con la idea de estudiar el impacto de los vuelos tan largos en la salud de las personas que viajan, todo lo del jet lag y eso. Así que hubo voluntarios en el avión y médicos y equipo científico que estuvieron estudiando las reacciones del cuerpo de las personas que volaban a ver cómo les afectaba pues un viaje tan largo.
Es curioso porque intentaron... Como es un viaje tan largo, sin escalas, intentaron adecuar ya desde el principio del vuelo a la gente al jet lag. Como que no se adaptaron al horario de salida, sino al de llegada. Y pusieron pues a la hora que en teoría en el... Es que lo voy a explicar mal.
A ver, sí, que a la hora en la que salía, los vuelos que salen a esa hora solían dar la cena y dejar durante
porque
6
salía
horas,
de noche.
Claro, y las luces apagadas.
Para dormir.
Pues en este cambiaron y dijeron, pues sí, vamos a adaptar al horario de llegada. Así que lo primero que dieron fue el almuerzo y estuvieron 6 horas con todas las luces encendidas.
Pero, a ver, yo pienso como pasajero y es como que estás en tu país, vas a salir, tú piensas que es de noche y vas a dormir, pero en verdad no.
Ya.
Claro,
te lo cambian desde el principio. Pero también...
Como ya lo vas a pasar mal 19 horas en el avión, pues te dicen, pues un poco más y ya.
Pero no es como... O sea, yo creo que tampoco se te hace tan duro porque en un avión pierdes un poco también eso de en qué hora estás y tal. Al final, 19 horas, lo mismo te da que te den de almorzar como si te dan de cenar.
Eso es cierto.
Te va a dar igual porque yo creo que no eres tan consciente de la hora que es en ese instante.
Y que al final la forma de bueno, de superar el jet lag o de llevarlo mejor sin problemas es dormir cuando duermen el sitio donde estás, porque claro. Si no te desfasas aún más. Pues nada, sí. Este vuelo se hizo para estudiar los efectos del jet lag, ver cómo reducirlos y poder hacer más vuelos de este tipo.
Además, o sea, también son más rápidos porque según dicen salieron después que el mismo vuelo pero con escala y llegaron unos cuantos minutos antes.
Y salieron como 3 horas después.
Sí.
O sea.
Así que...
En verdad las escalas son lo más horrible del mundo y no tengo dudas al respecto.
Sin duda, sí. Yo no he hecho muchas, pero te hago caso completo. Confío
plenamente
en ti.
Confiamos en ti.
Así que en este sentido... Bueno. Pero sí, el hecho de investigar viajes tan largos en las personas, no solo para aquí dentro de la Tierra, sino ya mirando un poco más adelante en el futuro, ya se está planeando el primer viaje a Marte, que dura, yendo a la velocidad permitida ahora con la tecnología actual, el viaje de la Tierra a Marte de un ser humano dura como 400 días, que es un poco más de un año y un mes. Si he hecho mis cálculos bien, 365 son 40, como 35 días más, sí, o sea, un año y un mes.
Tienes que ser posible hacer vida en ese avión, porque si no te deprimes o algo.
Claro,
¿sabes?
Entonces, o sea, en supongo...
Avión, no, en esa nave.
No sé si habrán hecho este experimento, esta investigación con esa idea, pero sin duda se podrá aplicar.
En realidad creo que el estudio fue hecho por la aerolínea, o sea, simplemente...
Bueno, se harán publicidad, pero sí, supongo que bueno, publicarán que es, en algún momento.
Es que creo que es la aerolínea con una universidad.
Sí, la universidad, la de Sydney, también.
En algún momento publicarán los resultados.
Y el Centro de Investigación Cooperativa para la Vigilancia, la Seguridad y la Productividad.
Y según tengo entendido, van a seguir haciendo vuelos de este tipo para seguir estudiando los efectos y tal.
Que está muy guay. Porque he hablado del viaje a Marte, pero también está en el aire la posibilidad muy de ciencia ficción. Pero está ahí, de viaje a otro planeta habitable similar a la Tierra en otro sistema solar, que con la tecnología actual duraría muchísimos millones de años o cientos de años. O no sé, igual con millones me he pasado porque me parece mucho, pero con que sea más de 100 años ya, o sea, entras en la nave y no sales, literal, porque no...
Entonces, ¿cuál es el objetivo?
Entonces hay... varios que sobre todo se han explorado en la ciencia ficción, pero hay uno que es criogenizar, que es lo que pasa en, por ejemplo, Passengers. Se están riendo de mí ahora mismo, no sé muy bien por qué, pero bueno, yo voy a seguir hablando para mis queridos escuchantes.
Es que ya nosotros nos hemos cansado un poco.
Bueno, pues yo acabo esto y ya me voy. Como iba diciendo, una de las opciones es criogenizar y otra una nave generacional, que es como puede ser un ejemplo Wall-E, que entras a la nave, tú tienes tu vida dentro de la nave, tienes tus hijos dentro de la nave, mueres dentro de la nave, tus hijos crecen dentro de la nave, tienen sus hijos dentro de la nave, mueren y así hasta llegar al destino, que no han llegado no ha llegado la generación que salió, pero sí sus descendientes.
Siento que es demasiado ciencia ficción.
Pero sí. Si en algún momento... pasa algo como un meteorito demasiado grande, como ya pasó con los dinosaurios. Ya pasó la extinción de los dinosaurios. Están mirándome peleas entre científicos dos.
Me asombra tu capacidad de relacionar.
A Lucía le impresiona el giro de los eventos.
Sí, no esperaba yo
sí,
que...
Sí, es una
fueran
es una
por aquí los acontecimientos.
Y los viajes interestelares...
El vuelo más largo de la historia comparado con que venga un meteorito y nos destruya. O sea, me asombra, en serio.
No ha ido por ahí, pero bueno, ha llegado hasta ahí. Eso es verdad. Pero bueno, esa es la idea, más o menos. Que es una investigación que no solo tiene aplicación en los vuelos comerciales, es lo que quería decir. Así que, bueno, como ya os habéis cansado de este tema... Parece ser, no sé por qué. Pasamos a la siguiente noticia, que a Lucía a ti te gusta muchísimo.
Sí, porque, y además, también ves, esto está a lo mejor quizá más relacionado con el vuelo largo
que los meteoritos.
Que un meteorito que nos destruya a todos.
Y que destruye los dinosaurios.
Pues, el caso es que unas facturas telefónicas de unas águilas de migración eran tan altas que los investigadores tuvieron que sacar un préstamo para pagarlas.
Hicieron poco un... clickbait el...
Sí, yo voy aquí con el clickbait por delante.
Es un poco amarillista, Lucía. Pero que hicieron un crowdfunding y para recolectar
sí,
dinero.
Bueno, a ver, resulta que unas águilas pues las estaban controlando pues porque están en peligro y para que no vayan a zonas en las que no pueden sobrevivir. Entonces... les pusieron chips para que mandaran SMS. ¿Qué pasa?
SMS que es con el objetivo de
localizarlas y saber por dónde iban.
Periódicamente para ver su migración, su ruta migratoria.
Pues eran 13 águilas. Pues una, Min, además, tiene nombre, tenía que ir a Kazajistán, que es uno
de
sus hábitats, sí, pero se fue a Irán. ¿Qué pasaba? Que el precio del mensaje por el roaming era casi el doble, más del doble. Pues solo por ese simple hecho, esta única águila acabó con el presupuesto de todo el proyecto.
Lo que podían haber previsto muy fácilmente, creo yo.
Sí, bueno, si no esperas que se vayan a ir porque su ruta es otra, pero claro, es un águila, no, no va a ir por donde quiera.
Claro, no es un dron, que al final... Y sí, porque como decía Mariela, hicieron hasta un crowdfunding para... Pidieron un préstamo, luego un crowdfunding. Y luego la compañía telefónica se enteró de esta noticia. Porque, bueno, las noticias ridículas llegan muy lejos.
¿Te parece esto ridículo? Perdona.
Me parece como muy loco que una...
¿Crees que el estudio...?
Un solo águila, el presupuesto entero de un proyecto. O sea, es que es un águila.
Por facturas telefónicas.
Por mandar SMS con roaming. O sea...
Es que, imagínate cómo se lo explicas al director del proyecto. Perdona, es que...
Perdona, todo bien, pero mira...
A ver cómo te lo cuento.
No hay dinero. Yo ya no trabajo aquí.
Una locura. Y bueno, eso, que la compañía, pues llegó la noticia a sus oídos y decidieron eliminar la deuda del proyecto, abaratar el coste del mensaje para todo el proyecto, para todas las demás águilas. Vamos, que al final les ha salido redondo, están súper contentos.
Sí, después de un buen susto, pero al final ya tienen a sus águilas controladas y... Y también gracias al crowdfunding que hicieron, porque había mucha deuda ahí, ¿eh?
Que recolectaron como $1,500. Pero Dios. Es que imagínate que tú estás tranquilo, no sé, viendo internet, te llega una petición de que por favor dones para un proyecto que las águilas se han pasado en el roaming. Es como que no tiene ningún sentido.
No, pero es verdad eso, que podrían haberlo pensado o buscar alguna forma alternativa.
O tener un poco de presupuesto de margen.
No lo sé. Tendrían.
Sí, bueno, pero entiendo. Si tuvieron que pedir un préstamo y además un crowdfunding...
Se les habrá ido del margen.
Que no lo calcularon muy bien. Pero bueno, estoy aquí criticando desde mi silla.
A ver, mi experiencia de proyectos, por lo menos en esta universidad, es que el presupuesto es lo justo, ¿sabes? Tampoco es que les sobre dinero.
Claro, ¿sabes? Por eso sabes que no tienes que hacer cosas que...
Pero a ver, si su proyecto era ver la migración de las águilas, pues... A ver, simplemente no contemplaron que se podía ir a un sitio donde el roaming, o sea, era más caro. Ahora todas estas irán.
Claro. Se ve que en la época esa estaba muy bonito en esa época del año. Porque no sé yo en Irán qué hará.
Bueno, es un águila, ¿eh?
¿Qué?
Que es un águila.
Bueno, también no tienen derecho a divertirse.
Sí, te lo estoy diciendo, que no sé por qué dices que no puede ir a Irán.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que estaría muy bonita Irán.
Vale.
No he ido nunca a Irán.
Yo tampoco.
No sé.
¿Y quieren ir a Irán?
No.
Ahora mismo no es mis destinos favoritos, la verdad.
Bueno, si algún escuchante ha ido
y
lo quiere decir, pues...
Pues no sé, que grite muy alto y creamos una cuenta de Twitter, nos lo dice.
Bueno, pueden contactar a nosotros cuando nos vean caminando por la universidad, ¿sabes?
Sí, porque podemos aprovechar ahora esta mención para hablar de que nos hemos hecho increíblemente famosos con este programa.
Bueno, con el anterior.
Claro, con el anterior programa. Que fue el primero, ya nos conocen todos.
Todos nuestros.
Los que ya nos conocían.
Todos los que ya nos conocían.
Nos conocen un poco más.
Oye, y bueno. Nuestra querida técnico que es fiel.
Sí.
Fiel seguidora y oyente. Por plena voluntad, ¿eh?
No porque tenga que estar aquí.
No.
No. Bueno.
Así que podemos pasar, yo creo, ya a la siguiente noticia. Que esta es una noticia de actualidad súper actual, porque esta semana... hemos sabido...
¿Has dicho actualidad superactual?
Sí, lo he dicho, era una mira, no me sale ni la palabra, la he usado toda antes. Una redundancia para exagerar, sí. Porque la noticia de antes del avión era de hace 2 semanas, la de las águilas no sé de cuándo será, pero esta pasó hace solo unos días.
Además está saliendo en todos sitios. O sea, todo lo que lees está la noticia ahí.
Sí, y...
Pues yo no me había enterado hasta que me lo contaron ustedes.
Pues un poco más atenta de la actualidad. De la actual actualidad.
Favor. De verdad.
Bueno, pues el hecho es que Google publicó una demostración de la supremacía cuántica. También un titular súper...
La supremacía cuántica suena un poco a régimen de mitad del siglo XX.
O del XXI.
O del 21, según qué países. Pero que, bueno, la supremacía cuántica, ¿qué es? Es básicamente la idea de que un ordenador cuántico, estos superordenadores que se basan en la mecánica cuántica para funcionar, ahora si queréis lo explicamos un poco más, que un superordenador cuántico realice una tarea en un periodo de tiempo abarcable, y esta tarea no pueda ser realizada de forma práctica por un superordenador actual, clásico. Es decir, que... Bueno, explicamos el experimento porque se va a entender mejor.
Vale.
Porque... Sí, mejor.
Sí.
El caso es que es una tarea, una operación que no tiene ninguna utilidad práctica, pero al final era para comprobar este ejercicio, esta idea de supremacía.
Sí, eso es lo mejor de todo. Mira, sabemos hacer esto. ¿Para qué? No, no.
No, es solo para fardar.
Pero mira lo que podemos hacer.
Es para fardar. El caso es que realizaron una tarea que se basaba en el muestreo de números aleatorios, de muchos números aleatorios, que lo consiguieron hacer en 200 segundos, y ellos, el estudio de Google, dicen que el superordenador clásico más rápido que existe ahora mismo en la Tierra podría realizar esa misma tarea en 10.000 años. O sea, 10.000 años, creo que todos podemos estar de acuerdo aquí, en esta mesa, que es un periodo de tiempo nada práctico.
No.
Porque es como las naves generacionales estas, cuando empiece, el que le da a ejecutar no es el que ve el resultado. Entonces,
ni el siguiente.
Que si miramos solo este estudio, o sea, es impresionante que un ordenador cuántico, que estamos viendo sus primeros pasos, pueda realizar una tarea que un superordenador clásico, que es lo más avanzado que tenemos, tardaría 10.000 años, y el ordenador cuántico solo tardaría 200 segundos. Y bueno, esto es muy bonito, muy impresionante, muy increíble, pero ha tenido mucha polémica.
Pero primero contamos la diferencia entre un ordenador cuántico
y un ordenador normal.
Y una supercomputadora clásica.
Bueno, una supercomputadora clásica funciona como un ordenador que tenéis en casa, pero mucho mejor. Al final, lo que se basa es en la unidad básica de información de un ordenador clásico, son los bits, que son, o sea, es una unidad que puede tener un valor de 0 o de 1. Y entonces con muchos bits tienes mucha información. El caso es que un ordenador cuántico utiliza los qubits, quantum bits o bits cuánticos, que pueden tener un rango de valores entre 0 y 1, no solo 0 y 1. Entonces pueden almacenar en la misma unidad de información, o sea, en la misma unidad de almacenamiento, digamos, mucha más información que un ordenador clásico. Es por eso por lo que pueden trabajar más rápido. Y bueno, se están investigando mucho, Google está investigando mucho, IBM, hay mucho interés aquí, porque además se dice que son mucho más seguros, es mucho más fácil encriptarlos, y que este avance tan grande por parte de Google pues ha sacado a la luz varios, por no decir muchos, detractores.
IBM,
uno de ellos. Y
se han enfadado un poco.
Sí, IBM.
A mí me hace mucha gracia IBM, lo que... Dicen, no. A ver, primero, supremacía cuántica, vamos a dejar de fliparnos y vamos a hablar...
Eso yo te lo hago por mes.
Sí, y otro es eso de, mira, yo no puedo, pero si me pongo, en 2 días y medio te lo hago.
Sí, incluso si me pongo más, en menos te lo hago. Así que no te creas tú tan supremo.
A ver, lo que han dicho es que les voy a traducir porque ustedes están aquí.
Estamos ya haciendo la broma y la gente...
Es que me hace mucha gracia su postura.
Lo que dijo IBM fue que no le gusta hablar de supremacía cuántica y que es muy, o sea, que ese es un término muy sugerente, pero un poco engañoso, que conduce a interpretaciones falsas y en cierto modo arriesgadas.
Vamos, que están un poco enfadados.
Sí. Pero lo mejor es que no han justificado nada, simplemente han dicho esas cosas.
Sacaron un comunicado.
Y ya.
Sí, también dijeron que los 10.000 años esos son inconcebibles, pero que en 2 días y medio ellos lo tienen.
En 200 no, pero en 2 días y medio yo te lo consigo. Aquí en un momento me pongo una tarde, arreglo un par de cosas, mejoro el algoritmo y ya.
Pero es que no lo han demostrado ni nada.
No han publicado nada aún.
Simplemente han atacado a Google, pero... A ver, dicen, mira, lo de Google es falso, nosotros lo hacemos en 2 días y medio y pues lo de supremacía cuántica,
nada. Por eso que...
Pero IBM tampoco ha sido el único que ha salido en contra de esto, sino que varios investigadores también han salido diciendo que los ordenadores cuánticos, que no son posibles ahora mismo, que si al final se comportarían igual que un superordenador clásico, que si X.
¿Ustedes qué creen?
Pero bueno. Bueno, yo como reconocido experto mundial en ordenadores cuánticos, puedo decir que si es verdad, o sea, vamos, es abre la puerta a una capacidad de procesamiento que no podemos ni imaginar ahora mismo.
Además de la posibilidad de diseñar nuevos materiales, como podrían ser baterías livianas para automóviles y aviones, o nuevos catalizadores que puedan producir fertilizantes de manera más eficiente, incluso medicamentos más efectivos.
Qué fuerte como la electrónica está en todo y no somos conscientes de eso. Y que un ordenador como el que tenemos ahora adelante es algún tema súper, súper, súper complejo. Y lo usamos como...
Terriblemente complejo. Y, bueno, el ordenador cuántico realmente también permitiría hacer modelos mucho más complejos de sistemas que vemos en la vida real, como pueden ser sistemas meteorológicos, modelos de cómo funciona, yo qué sé, un coche o... el propio ordenador, cosas que tienen tantas variables que un ordenador clásico le costaría muchísimo tiempo procesar, pues un ordenador cuántico podría hacerlo mucho más rápido.
Quizás de esa forma llegamos más rápido al espacio que lo que tú te planteabas.
Y podemos frenar el meteorito que viene a destruirnos.
Está ahí, ¿eh?
¿Quizá?
No, no está.
¿Quién, el
meteorito? El
meteorito
no está aún. No se tiene constancia de ningún meteorito. Es que ahora lo voy a dejar claro porque estáis de broma.
A ver, yo creí que lo decías porque es Halloween y quieres asustar a la gente.
Yo no quiero asustar a nadie, es solo una posibilidad. Yo no asusto, si soy muy buena gente.
Alguien que es muy buena gente no dice que es muy buena
gente.
Bueno, pues yo lo digo y soy buena gente. Sí, que la excepción que
confirma. Pero eso lo tiene que decir alguien de ti, no tú de ti mismo.
¿Cómo llevas lo de la humildad? ¿Estás trabajando en eso? Estoy,
sí, voy avanzando, creo. Es más, creo que ya la he dominado, así que voy a parar de ir a clases ya. Y sí, la electrónica está en todas partes y ahora mismo no sé si ya podemos hacer un montón de cosas con electrónica de andar por casa, que a ver, que no es barata, pero tampoco es inabarcable, inconcebible tener un móvil nuevo. Dentro de unos años a lo mejor tenemos móviles cuánticos en el bolsillo.
¿Tú crees?
A ver, he dicho unos años, no estoy diciendo dos,
pero
a lo mejor
ese
son
nivel
50.
¿De qué serviría? No serviría de mucho, ¿no? Tener un móvil cuántico para el uso así que le damos la mayoría de humanos.
Para ver Twitter.
Pero,
te da un poco lo mismo, ¿no?
Bueno,
digo yo, vamos.
Sistemas mejorados de inteligencia artificial que hagan cosas que aún no podemos ver porque es demasiado complejo, caro y complicado hacerlo en un dispositivo tan pequeño. No sé.
Claro, pero entonces cambiaría completamente el uso que se le da.
Claro. Sí. Pero en verdad, sí. Si te pones a pensar, hace unos años no se concebía que un teléfono se utilizara por lo que se usa hoy en día.
Ahora mismo tú puedes ver a gente jugando a videojuegos en el móvil. Y hace 10 años, sin ir más lejos, era. Vamos, los juegos eran de píxeles.
Sí.
Pues imagínate jugar ahora un videojuego que ahora está en PlayStation 4 en tu móvil dentro de 10 años.
Porque siempre lo llevas a la Play.
Porque es lo que tengo cerca.
Qué friki, ¿no?
No, es que tengo mucha vida interior y esas cosas yo las hago mucho. Y dime.
Es que empezamos con el debate de vida interior, o sea, en plan, nuestro primer debate entre científicos.
No, yo creo que no estoy preparado para ese debate aún. Así que, bueno,
pues
ponemos la siguiente canción, que esta es, bueno, también puede ser de Halloween si lo miras. Bien, porque al final se llama In the City, es de Eagles.
Vaya.
Y Halloween tú lo celebrarás in the city, no creo que te vaya. Te puedes ir al campo, pero puedes celebrarlo
fatal,
en la ciudad.
Fatal, fatal llevado.
Qué
fatal.
Vergüenza ajena.
Bueno, ahí está el hilo. Quien lo quiera coger, lo coge. Quien no, pasa. See?
Pues aquí estamos de vuelta en nuestro segundo episodio.
Después de esta increíble canción de Halloween.
A
ver qué.
Que no era muy de Halloween, ¿no? Me la esperaba más tenebrosa.
Bueno, con tú celebras Halloween a tu manera y yo lo celebro a la mía.
Vale, vale.
En verdad es nuestra culpa de dejarlo elegir las canciones.
No, no podéis quejaros cuando fui yo el que estuvo ahí un montón de tiempo.
Un montón de tiempo.
Estuve más tiempo del que puedo aceptar mirando, mirando las canciones a ver si encontraba alguna.
¿Pero las escuchabas todas o por el título decías, no, hombre, yo creo que esta va a estar bien?
Yo buscaba el título, yo lo único que quería era el título.
Ah, vale, vale. El o sea que a lo mejor nadie de aquí las hemos escuchado hasta hoy, las canciones.
Sí, es posible. Es posible. A ver, yo cuando...
Nos mandó audios.
Título...
Que yo no lo escuché. Que estaba ocupada.
Este es el nivel de preparación del programa.
Oye.
Estaba ocupada, dice.
Es un programa muy preparado, perdona.
Sí, tienes toda la razón. Y es un programa tan preparado que ahora vamos a hablar de peleas entre científicos y demás. Ahora lo he dicho bien, ¿no? Como al principio. Me estás mirando un poco mal, María, y no sé por qué. Vale, he hecho un movimiento como de...
No tengo nada
que
decir.
Por todo.
Bueno, voy a cortar esto. Hay que reconocer que estamos hilando muy bien el programa de hoy, ¿eh? Está todo...
Gracias.
Hay que reconocer que Lucía no ha dicho ninguna grosería, ¿eh? Poco se habla.
Es verdad.
Bueno, tenemos media hora, ¿eh? No me subestimes que tenemos media hora.
Aún. Y ahora que vamos a hablar de peleas...
Claro, ahora viene el salseo y aquí me suelto.
Va a caldearse la
mía. Nuestra técnica nos dice que por favor intentemos
sí, está rogándonos, ser educados. Rogándonos no hacerlo. No sé, ya ves tú. No sé si es solo una técnica.
Oye,
no,
oye.
Es broma, Claudia. Era broma. Sin ti ya esto no sería... Me ha pegado, Mariela, lo corroboro. Era una broma. Ahora creo que me van a echar, va a entrar ahora la seguridad.
Lo pelado entre científicos en verdad va a ser nosotras tres contra ti.
Sí.
Vale, voy a perder.
Obviamente.
Pero bueno, podemos ya pasar de tema y empezar a hablar de Newton y Leibniz. Porque es una de las primeras peleas de las que yo fui consciente, que me contaron ya en el instituto. Me la contaron un poco por encima, tampoco te creas tú.
Pero también yo creo que es de las más gordas, de las más importantes que ha habido y que todo el mundo más o menos algo ha escuchado alguna vez.
Mariela está haciendo señas.
A ver, a mí me suena de que en algún momento me la contaron, pero ahora
estamos
mismo...
Estamos hablando en el tema peleas de científicos, que siempre que se habla de eso, Newton y Leibniz sale. Porque es, yo creo que es de verdad de las más famosas, de las que más ha trascendido.
Bueno, ponemos un poco en contexto... Newton, el famoso físico Newton, el de la manzana y la gravedad, aparte de eso hizo muchísimas más cosas en favor de la física y las matemáticas, y una de ellas fue el desarrollo del cálculo diferencial, de las derivadas y las integrales con ello. Lo desarrolló él, lo trabajó, lo perfeccionó, y entonces...
A ver, un paréntesis, o sea, para los que no son de ciencias, las derivadas y las integrales son un concepto súper fundamental en las matemáticas.
Es una operación matemática al estilo muy cogido con pinzas y por los pelos y muy estirado, como una suma, una resta.
A ver, al final una integral es una suma pequeñita, muchas veces.
Sí.
De una área continua, sí. Sí.
Sí.
A ver, lo que quiero decir es que son conceptos súper, súper importantes y utilizados en
todo. Y que realmente están en todo. O sea, no, tú las derivadas, pues a lo mejor si las has estudiado en el instituto, en la universidad, te han dicho, pues no, mira, tienes que calcular esto y se calcula de esta forma. Pero realmente es que se usan para todo.
Absolutamente todo.
Para las ondas.
Y hilando un poco con lo que hablamos antes de los ordenadores y las operaciones complejas, una de las operaciones más complejas que se requiere... a la hora de realizar modelos matemáticos y que los ordenadores realicen son integrales y derivadas porque son muchísimas sumas que se calculan numéricamente y bueno, al final están, como estaban diciendo, en absolutamente todo.
Por ejemplo, en una resonancia magnética se aplica el cálculo infinitesimal.
Claro, porque al final las ondas electromagnéticas se definen claro. Como una integral.
Que está en todo.
Está en absolutamente todo.
Bueno, volvamos
pues
a
eso.
Sí, bueno, pues Newton lo desarrolló, pero lo que él no sabía es que más o menos paralelamente, en otra parte de Europa, un señor llamado Leibniz estaba también trabajando en el mismo concepto del cálculo diferencial infinitesimal, de las integrales, y llegó a una conclusión súper parecida.
A la misma, realmente.
Por no decir la misma.
La misma.
Que, bueno, que muchos años después generó controversia por quién había sido el que lo había descubierto.
A ver, también, a mí algo que me parece curioso es que Leibniz no lo consideraba digno de publicar. O sea, él lo descubrió, pero dijo, no sé yo, pero cogió y lo publicó. En cambio, Newton tardó más y se enteró. Newton, habiéndolo descubierto antes, se enteró que en Alemania eso ya se sabía. Y alguien habían oído hablar del cálculo infinitesimal. Y era que Leibniz, pese a haber tardado más en descubrirlo, no tardó nada en publicarlo.
Porque ponemos un poco de fechas, se cree que Newton llegó a la... O sea, el desarrollo lo hizo entre alrededor de 1665 y Leibniz sobre 1674, como 10 años después. Y es eso, Newton tenía dudas sobre su desarrollo, sobre su justificación matemática y tal, y no quiso publicarlo. Y Leibniz, pues sí que...
Enseguida. Y claro, pues cuando Newton se enteró que ya que en Alemania pues se sabía esto, pues acusó de plagio a Leibniz. Pero, ¿qué pasó? Pues Leibniz acudió a la Royal Society para intentar resolver el problema. Pero era Newton el presidente. Así que, pues vamos, que no llegó a nada. Lo acusaron de plagio aún más y gente más importante.
Pero bueno, al parecer Leibniz era una buena gente, por lo que decía, por lo que leo por ahí. Que sí. Era reconocida, que actuaba de buena fe, que él solo quería tal, que lo había descubierto tal, que no sé qué, que lo había demostrado el desarrollo por métodos distintos a lo que lo hizo Newton.
Sí, o sea...
Y una trayectoria distinta para llegar a la misma conclusión, que era muy difícil que hubiera visto los papeles de Newton que mantenía en privado y que no había publicado y los hubiera plagiado.
No, y aparte eso, que parece, por lo que leemos, que era mejor persona, entre comillas, que Newton sí que se lo tomó muy a pecho, lo acusaba de plagio por donde podía y por donde lo veía y por todo, y Leibniz incluso bromeaba de vez en cuando que vamos, que vio que, yo creo que vio que estaba perdido, porque...
Newton ya por aquel entonces ya era una persona, claro, con mucho poder y mucho reconocimiento. Y bueno, al final esta pelea la ganó Newton. Ahora mismo usamos su notación de derivadas integrales. Y
yo tenía entendido que no usábamos la de ninguno.
¿No? Yo creo,
o sea,
que sí.
Una, yo creía que era la de Leibniz, ¿no?
La de... Bueno, el peleas entre científicos 3. Bueno, ahora lo buscamos. Pero yo creo que ganó Newton. Y aunque dicen que la forma de derivar... Bueno, L'Hôpital, un matemático que a algunas personas les sonará, porque tiene un teorema, bueno, que se ve en bachillerato de ciencias, sí, dijo que era mucho más fácil el método de Leibniz que el de Newton y que prefería ese método. Pero bueno... Estoy intentando daros tiempo para que busquéis a ver.
A ver, podemos pasar a la otra noticia y cuando tengamos...
No estamos en noticias, ¿eh?
O sea, ya, el otro...
Entrémonos.
Cuando quieras entras al programa y empezamos.
Cuando quieras vuelves, te centras, te sitúas.
Oye, que le hacemos bullying a Javi.
Eso te iba a decir, por una vez que no me haces bullying a mí, que te lo hacemos a ti.
A ver, lo que quería decir es que podemos pasar a la siguiente pelea y que cuando tengamos la información...
Sí, porque de esto, pues eso...
Bueno,
al final
lo dejamos en un... Bueno, lo vamos buscando y pasamos a lo siguiente, que en mi opinión es mucho más interesante por lo loco.
Sí.
Es la pelea de Edison y Tesla por la corriente continua o la corriente alterna, por qué corriente era mejor y qué corriente se iba a utilizar en general.
Para grandes áreas, porque claro, la corriente continua estaba ahí, pero tenía muchas limitaciones en cuanto a distribuirla. Podía llegar, pues, creo que era un radio de 3 kilómetros. Que ya para grandes superficies, ciudades y eso, suponía un
era
problema.
Era súper costoso.
Y
surgió.
Bueno, la corriente continua era estaba defendida por Edison y su empresa, que tenía las patentes, tenía, vamos, ellos eran quienes eran más poderosos y más, la empresa más grande comercializándola. Y surgió en un momento dado Tesla, que trabajaba para otra empresa llamada, bueno, no me acuerdo cómo se llama.
Westinghouse.
Que patentó, esta empresa compró las patentes de Tesla de la corriente alterna e intentaba comercializarla y hacerla llegar al gran público. Y bueno, hubo una guerra tremenda, os podéis imaginar, porque si se demostraba que la corriente alterna era mejor que la corriente continua, la empresa de Edison iba a prácticamente a quebrar, iba a perder un montón de dinero. Y bueno, se volvieron muy agresivos, muy, muy agresivos con el tema. Agresivos hasta el punto de que dijeron que la corriente alterna era súper peligrosa, hicieron eventos públicos haciendo pasar corriente alterna por animales.
A ver, situémonos.
Nos situamos.
Porque, bueno, a ver, sí que es verdad que se pasó corriente alterna por un elefante. Porque, claro, era el
que lo mató.
Lo mató. Pero lo querían matar porque el elefante era de un circo. Vea, es que me da pena, así que quiero contar la historia del elefante. Era de un circo y lo trataban fatal. O sea, imaginaos, en aquella época hay un circo, pues vamos, fatal todo. Trataban fatal y el elefante era violento. Y creo que mató a una persona. Entonces lo iban a sacrificar de todas formas. Lo primero que se les ocurrió, pues, era ahorcarlo. Pero volvemos a hablar de que es un elefante. ¿Cómo ahorcas un elefante? Y justo que estaba todo el tema ese, pues corriente continua, corriente alterna, la corriente alterna es peligrosa, tal. Venga, pues corriente alterna. Y murió.
Qué mal, ¿eh?
Sí, pero bueno, que no era porque les diera porque sí, de cojo un elefante de aquí y lo mato. No. Que ese elefante estaba ya... Bueno, lo tenían pensado.
Pero aún así... Es duro.
Sí, claro.
O sea, hicieron una ejecución pública electrocutándolo.
Aparte, hablando de electrocuciones, o sea, propusieron, ¿fue Edison? Propuso que se utilizara la corriente alterna para los presos, para las condenas a muerte.
A ver, el hecho es que querían humanizar más las condenas, porque antes se hacían con la orca, no la ballena. Ahora hago la aclaratoria porque antes lo estuvimos hablando y Javi no lo logró.
No, me da un poco de vergüenza admitirlo, pero creía que se refería a orca, a la ballena.
Bueno, pues intentando hacer las ejecuciones más humanas, propusieron hacerlo, ejecutar a las personas a través de la electricidad. Y empezó una disputa de si hacerlo con corriente alterna o corriente continua.
Y
por supuesto que cada empresa quería que lo hicieran con la otra.
Claro, a ver, sobre todo era Edison que quería meter miedo. O sea, su principal baza para que no se usara la corriente alterna era generar miedo en la población y decir que era peligrosa. Entonces también, claro, vio el cielo abierto en cuanto a las ejecuciones. Porque claro, ¿cómo alguien va a querer tener en su casa algo que está matando gente, se está utilizando para matar gente? Pero
bueno,
como curiosidad, creo que la primera electrocución fue un desastre. Estuvieron, no sé si 2 minutos dándole calambrazos al hombre.
El caso es que Edison, junto con otro ingeniero que también era partidario de la corriente continua, usaron un generador de la empresa de Westinghouse de corriente alterna para crear una silla eléctrica. O sea, no utilizaron el generador de la otra compañía para crear una silla eléctrica que al parecer la primera vez funcionó mal. Por suerte, por desgracia, no sé yo qué decir.
Es la que se sigue utilizando, o sea, la de corriente alterna, ¿no?
La verdad es que no sé cuál se utiliza ahora. Otra vez buscamos, venga. Luego en la siguiente pelea decimos que... Pero también creo que todo esto de la corriente alterna es peligrosa surgió en un primer momento porque hubo varios accidentes con corriente alterna que murió gente. Por, bueno, fallos en el tendido, lo que sea. Al final la electricidad es peligrosa, sea continua o sea alterna.
Pero, bueno, también el propio Tesla dijo, bueno, pues voy a dar el espectáculo y voy a demostrar y que lo vean, que la corriente alterna no es peligrosa. Y llegó a pasar corriente alterna a través de su cuerpo para...
En un evento público también.
En un evento público.
Hizo pasar corriente alterna a través de sí mismo para demostrar que no era peligrosa. Y bueno, al final...
Ganó la alterna.
Ganó la alterna porque pese a todo lo que intentaba Edison de recurrir eso, pues al miedo, a causar terror entre la gente, cuando hacían pruebas y fueron creo que varias concesiones de iluminar una feria...
Muy importante.
Muy importantes estadounidenses y se las dieron a la empresa de Tesla, pues claro, si es que al final las ventajas eran mucho mejores, eran mayores que la corriente continua. Entonces, ¿qué ganó? Vamos, no hay más que ver la corriente que utilizamos hoy en día.
Vamos, que Edison nos lo han vendido siempre como un inventor increíble. Creo que es el que sale en el capítulo este de los Simpsons, ¿no?
¿Sí? ¿Sí?
Yo creo que sí que es él.
Lo están buscando.
Sí, estamos buscándolo también, luego lo decimos. Que,
sí.
Que es él. Que nos lo venden como alguien increíble y
yo
tal.
Yo no sé
pero
cuál
bueno.
Es el capítulo de los Simpsons, pónganme en
cuando
contexto.
Cuando Homer se hace inventor porque encuentra un libro de Edison, entonces ve que con su edad había hecho como miles de cosas.
Que ahora hablaremos de eso.
Claro, y Homer no había hecho nada. Entonces pues le dio por ponerse a inventar y se comparaba con Edison. Porque, bueno, ahora hablaremos de los inventos de Edison.
Pero eso, que era una guerra comercial, esta batalla de las corrientes, tremenda, y estaba en los periódicos, vamos, no era algo que se hiciera por lo bajini, sino que estaba en las primeras planas de todas partes.
Entonces, ¿qué inventó Edison? Que me siento así con la intriga.
Bueno, ahora podemos hablar de ello, pero sabemos ya qué notación ganó, la de Newton o la de Leibniz.
No estoy segura.
No sé, pero yo voy a aprovechar y decir que hay una peli de la Guerra de las Corrientes. No sé cuándo se estrena. Creo que 2019 es posible, no lo sé. Y puede estar bien. Por si alguien la ha visto, que nos lo diga también. Que de alguna forma se comunique con nosotros. Y
que sale Benedict Cumberbatch.
Es Edison.
¿No era Tesla?
Me he equivocado.
Es que, bueno, aquí voy a hacer un poco de metaprograma, porque antes estábamos hablando, pero es que hemos llegado a un punto en el que no podemos tener conversaciones interesantes fuera de la radio, porque entonces luego nos quedamos sin conversaciones interesantes. Entonces, cada cosa que parece interesante decimos, calla y luego lo hablamos en la radio. Entonces esa era una y sí. Lo hemos empezado a hablar antes y ahora lo estamos continuando y nos ha salido un poco mal.
Sí, no, yo porque me he acordado y me parece, no sé, que puede estar bien. Sí... Si a alguien le parece un poco interesante este tema y le apetece ver una peli, que seguro que lo explicas mejor.
Pues, sí, probablemente. Pero sí, una guerra comercial tremenda que, bueno, era una guerra al final de empresas, no era de conceptos físicos, porque al final para unas cosas está bien la corriente alterna y para otras cosas está bien la corriente continua.
Creo que usamos las dos notaciones, porque la de Newton es la que es como... X y el apóstrofe arriba. Luego la de Leibniz es la de la D.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, según Wikipedia, que como sabemos no se confía mucho en Wikipedia. Luego hay una de Euler y una de Lagrange.
Bueno.
Pero a ver, yo creo que
las
trabajamos
usamos
con todas
por igual porque somos muy guays. Y bueno, lo que...
¿Los inventos?
Sí, los
Estoy
inventos
con
de Edison, lo iba a contar. Pues resulta que Edison no era solo un competidor duro a nivel empresarial, sino que se dedicó a comprar patentes y a patentar o aprovechar el dinero que tenía para patentar inventos que la gente, que otros inventores habían inventado. He dicho la palabra inventar un montón en esta frase, pero no se me ocurre ningún sinónimo.
¿Estás trabajando en redactar mejor?
Sí, eso sí que lo estoy, ¿ves? En eso soy muy poco humilde. Y bueno... Otra gente que tenía poco dinero no había podido patentar y pues se dedicaba o a comprar esas patentes y atribuírselas a sí mismo o a patentarlas antes que el inventor originario o a llevarse el mérito de descubrimientos que habían hecho gente que trabajaba para él. Y por eso es que tiene tantos inventos, porque al final lo que era un empresario buscando acaparar.
Llegó a superar las 1000 patentes, el registro de 1000 patentes.
Es una barbaridad.
O sea, es muchísimo.
Es una barbaridad. Si a mí no se me ocurre ni un sinónimo para la palabra inventar, imagínate para hacer 1000 patentes.
Desarrollar. Crear.
Gracias, Mariela. Bueno, tú puedes llegar a lo mejor. Y sí, bueno, como el de Edison hay otros casos, como es el del invento del teléfono, que un señor llamado... no sé cómo se llama, Antonio...
Googleando.
Sí, lo estoy googleando ahora porque se me acaba de olvidar. Antonio Meucci inventó el teletrófono, un nombre...
Suena más contundente, ¿no?
Bueno, suena
pero
así.
Imagínate, o sea, me llamaron por el teletrófono.
¿Suena? Suena o pica piedras, no sé.
Suena que no podrías decirlo
sí,
rápido.
Sí, suena como muy poco económico en el lenguaje. Como que sobran letras, en concreto 3. Pero... pero sí, este señor inventó el teletrófono, lo que luego sería el teléfono, para poder comunicarse con su mujer, que estaba enferma y no podía moverse. Él estaba en su oficina, en la planta baja de su casa, y su mujer en la segunda planta. Y para poder comunicarse con ella, inventó el teletrófono. Y cuando iba a patentarlo, por motivos económicos no pudo. Y años más tarde lo patentó Graham Bell, Alexander Graham Bell, que al final es a quien todos conocemos como el inventor del teléfono, pero no es el inventor, es simplemente el que lo patentó.
En conclusión, a lo largo de la historia necesitas tener dinero. Sí. Buah, qué comentario tan... ojalá no haberlo dicho.
No, pero al final la historia nos ha enseñado eso, que la gente que no tenía dinero, el propio Tesla lo pasó muy mal toda su vida por motivos económicos. Aunque era un inventor prolífico y un genio y todo lo que tú quieras, lo pasó mal porque...
Bueno, murió solo y,
también,
vamos, y bastante mal todo.
También era que tenía adicción al juego y vale, perdió su dinero varias veces. Pero luego lo consiguió otra vez con patentes nuevas. O sea, es que el tío creo que murió loco también. No sé. El pobre Tesla. Hay
sí,
una...
sí. O sea, para ser su corriente la que ganó, no...
Sí, él no lo disfrutó mucho.
O sea, su historia al final fue mala.
Al final pasa como con muchos que se les reconoce lo que han hecho... después de muertos.
Hay no, una... pero este lo vivió, lo que pasa, pues, no sé.
Creo que
la
hay
suerte
cosas
de
que
la vida. Que...
Hay una anécdota que o sea, Tesla empezó a trabajar con Edison en su empresa.
Sí.
Y dicen que Edison le prometió a Tesla $50,000 de la época, que era una barbaridad de dinero, y que luego cuando ya empezó a trabajar y le preguntó por el sueldo, que no, que eran como $18... No sé si al día o al mes.
Bueno, aparte el trabajo juntos le duró poco, porque
sí,
enseguida Tesla
en ese momento se fue.
Se puso, o sea, defendió la corriente alterna, pero Edison, que su empresa era de corriente continua, dijo que...
Que en verdad lo pudo haber aprovechado y que se quedara él con la corriente alterna echada, ¿sabes?
Pero no, porque pues se ve que era muy fiel a sus ideales y él había dicho que continua y era continua. Así que también le duró poco el trabajo juntos.
Y, bueno, Tesla siguió... durante toda su vida trabajando con la corriente alterna y al final estuvo trabajando por un proyecto que buscaba proveer electricidad a universal, global, por todo el mundo, que no fuera por cables, que se transmitiera por el aire, pero bueno, hay planos y hay intentos que por ahí se intentaron, pero bueno, no llegó a buen puerto. Y aunque era una gran idea la de electricidad gratuita para todos, no pudo conseguirlo porque no era eficiente, porque no se quiso invertir, porque X.
¿Puede ser que Elon Musk esté utilizando ideas que eran originalmente de Tesla o me estoy rayando?
Pues no lo sé, ahora, o sea, puede ser, no es muy posible.
¿Lo googleamos?
Sí. Googleando, a ver. Pero es muy posible que sí que esté utilizando.
Es que no me suena a eso, que tampoco sé de qué tema.
A ver, por el nombre
de la compañía.
Se lo han por el nombre.
No, porque lo estoy hablando con alguien y me contó, pero en verdad. O sea, creo que tenían cosas en común, pero en verdad no me acuerdo. Perdón, la tuve que haber buscado antes del programa. Lo siento, querido público.
No, pero. Eso, que Tesla es un genio, no sé si incomprendido, pero que no tuvo mucha suerte.
No.
Que.
Como yo.
También hay historias muy raras sobre Tesla, y una es que dicen que cuando era pequeño veía fogonazos aleatorios delante de los ojos que lo cegaban y que empezaba a ver cosas relacionadas con una idea que tenía y que así se le ocurrían inventos y que solucionaba problemas que tenía y no sé qué, como una especie de ayuda divina.
A ver, también hay que decir que Tesla se enamoró de una paloma.
Sí, bueno.
Que quizá...
No hay que hacerle mucho caso en según qué cosas. Hay que dejarlo tú, déjalo trabajando.
A mí lo que me parece curioso es, o sea, se enamoró de una paloma en concreto... O sea, no sé si me estoy explicando. ¿Era
una paloma
esa paloma y solo quería una paloma en concreto? ¿O se enamoró de las palomas así?
Pues,
como...
a ver, yo la historia que conozco es la de que se enamoró de una paloma en concreto.
¿Y sabía
no
cuál era? ¿Sabía qué paloma era su paloma?
Quizás la tenía con
claro,
él, ¿no?
No la dejaría salir.
No sé, pregunto.
A ver, estoy leyendo aquí que Elon Musk... Sí, que se ha inspirado en la idea de Tesla de la electricidad gratuita en todo el mundo.
¿Ah, sí? ¿Lo está intentando?
Sí, pero ¿saben cómo es Elon Musk?
Sí, no...
Ya, sí, no hay que hacerle tampoco mucho caso a este.
Pero sí. Bueno, nada, querido público, si queréis escucharlo, pues, o sea, si queréis saber más al respecto, pues lo investigan. Buscarlo. Y nos los cuentan.
Y, bueno, estamos diciendo mucho que el público hable con nosotros... Pero no tenemos forma de que nos hagan llegar las cosas.
Bueno, estudiamos en Elche.
Podemos.
Nos podemos quedar aquí cualquier día de 3 a 7, a lo sea en cualquier momento del día,
sí,
en la universidad.
Yo estoy siempre. Si me preguntáis, yo estoy. Para lo que necesitéis. Y alguna clase así rápida o algo.
Pues, alguna clase así rápida.
Bueno.
Madre mía. Y luego el que no soy humilde soy yo. De clase yo te enseño lo que quiera. Madre mía, Lucía.
No he dicho esto.
Quisiera decir aquí quién es Google y quién es IBM. En plan, o sea, ¿quién de los dos es Google?
Yo soy
Google. Yo IBM.
Pues ya está, no, esto no es pelea entre científicos.
Lo tengo muy claro.
Nos despedimos y...
Y bueno, nada, nos vemos la semana que
nos
viene.
Nos oímos. Bueno,
no,
nos escuchamos.
No,
escuchamos.
Viene, no. Dentro de dos semanas
de dos,
nos escuchamos.
De dos.
Pues nada. Disfrutad de Halloween.
Feliz
Halloween.
No, no disfrutéis. No hemos llegado al principio.
Hemos llegado que disfrutar, sí, pero no feliz Halloween.
Tener
que
un siniestro Halloween,
vale, siniestro
esta noche.
Halloween a todos.
Y disfrutad de esta canción totalmente...
Aleatoria.
Aleatoria, ¿no? Esta sí que tiene un poco de hilo halloweeniano.
Sí, como
es
otras.
De Franz Ferdinand. O Frank Ferdinand.
Franz, creo.
Franz Ferdinand.
No lo sé.
Pero... que se llama This Fire, que es como el fuego del infierno.
¿Qué?
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.